Canarias, cuando se acerquen las 8:30 de la tarde, se hará de noche en España. La cita seguro que la tienen muy presente este miércoles, cerca ya del ocaso. Es un momento en el que la luna nueva se va a cruzar exactamente entre el sol y una franja del planeta. Su sombra tocará la Tierra por el Ártico, de allí se extenderá por Groenlandia e Islandia, cruzará el Atlántico y entrará en España por Galicia, desde donde se desplazará hasta el Mediterráneo. Es una enorme sombra de casi 300 kilómetros de ancho que cruzará la península de costa a costa. Un eclipse total es en realidad una casualidad cósmica, una coincidencia que es puro azar geométrico, que no se da en ningún otro planeta del sistema solar. Los eclipses totales son un regalo total del universo y hoy tenemos la oportunidad de disfrutarlo.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.
Hemos venido preparados con comida, con las gafas, por supuesto, y a pasar un día de campo, piscina y fenomenal con la gente.
Yo me lo imagino grande y tengo ganas de verlo. Y también tengo ganas de bañarme, aunque ahora no me apetece.
Me espero oscuridad, la corona esa solar que han dicho, y espero también un día pues muy familiar, muy tranquilo. Yo he cogido vacaciones solo para esto, la verdad.
No nos va a llegar la luz y va a hacer más frío. Cuando salga de noche, serán dos noches en un día, o sea, me va a costar dormirme.
Vamos a aprovechar al máximo todas las charlas científicas que van a dar.
Luego a la salida pues entendemos que será paciencia, mucha paciencia, porque va a haber, por lo visto, 2.000 personas de aforo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos al miércoles, ya lo he escuchado, es lo que dicen algunas de las personas que se han acercado hoy hasta la localidad madrileña de Buitrago de Lozoya, que es uno de esos puntos desde donde se va a poder ver muy bien el eclipse, pero no el único. España es un lugar privilegiado, tanto que hasta aquí se han desplazado numerosos científicos de todo el mundo, incluidos los de la NASA, que han elegido como centro de operaciones un pequeño pueblo de la España vaciada. Se llama Villalibado y está en Burgos. Esta mañana hablábamos en Más de Uno con Juan Antosegui, al frente de un proyecto turístico en esta localidad.
Es que esto no se lo puede imaginar nadie. O sea, yo realmente ya lo he contado en varios medios. O sea, yo el día que me llamaron, yo pensaba que era un amigo tomándome el pelo. O sea, yo no me lo hubiese podido imaginar. Ya te he dicho antes que es que entré y se me saltaban las lágrimas, pero no hace falta entrar. No sé, estoy viviendo algo que vamos, ni en el mejor de los sueños podría haber imaginado.
España, lugar privilegiado como ninguno para apreciar este eclipse, como privilegiado es el punto de observación al que va a tener acceso Onda Cero, el Airbus A321 de Iberia en misión de observación científica que retransmitirá el fenómeno astronómico en tiempo real. Allí estaremos y se lo vamos a contar en una programación especial que va a realizar a lo largo de la tarde esta cadena con un amplio equipo de periodistas en todos los puntos de la franja de sombra a sombra, de esa sombra que va a oscurecer media España, para contarles también en tiempo real todo lo que está sucediendo. Y a partir de las 8 de la tarde en La Brújula, que hoy se desplaza hasta Palencia con José Miguel Azpiroz al frente. Nadie quiere perdérselo, se lo pueden imaginar. Y hay algunos problemas, por ejemplo, en el aeropuerto de Valladolid, que ha tenido que limitar la llegada de vuelos por la masiva afluencia de jets privados. Lo confirmaba el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales.
La plataforma del aeropuerto de Villanueva ha tenido que declinar que vengan más jets privados porque ya no tienen espacio para albergar más aparcados allí esperando a irse. Está lleno el aeropuerto y han tenido que declinar, han tenido que negar el aterrizaje y la estancia a numerosos jets privados que vienen a Castilla y León de todas las partes del mundo a ver este fenómeno.
Un fenómeno y todo lo que le acompaña, que no es una cosa menor. El gobierno ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad, según explicaba el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Hemos desplegado casi 25.000 efectivos. Casi 15.000 guardias civiles, entre ellos 2.500 de la agrupación de tráfico y casi 10.000 policías nacionales. En ese sentido también hay un despliegue de 20 medios marítimos, entre ellos 11 patrulleras en la zona del Mediterráneo y 9 en la del Atlántico. Y 99 medios aéreos, entre helicópteros, drones, etcétera, con el fin también de un control y seguimiento de la situación.
Finalmente, Pedro Sánchez no se va a desplazar a la península para contemplar el eclipse, lo va a seguir desde la residencia oficial de La Mareta en Lanzarote, donde se encuentra de vacaciones junto a su familia. Eso sí, desde ese punto la visibilidad va a ser alrededor del 75% y no total como en gran parte de la península. Sí se harán la foto de rigor varios presidentes autonómicos, entre ellos los de Galicia, Aragón, Cataluña o Navarra.
Recomendar, insistir moito en que se sigan as instruccións que xa son coñecidas, que se hai algunha dúbida que se acuda aos canles de información oficial, repito.
Por eso el impacto que va a tener va a ser un impacto no solamente emocional, sino que en la comunidad autónoma también va a tener un impacto espectacular desde el punto de vista del turismo.
Visquemos esto como que es.
Vivamos esto como lo que es, un regalo de la naturaleza, una fiesta. Así que no nos pongamos nerviosos, la gente que vaya con calma. Hay 23 lugares de observación en 18 municipios. Vivámoslo como una fiesta, con prudencia y civismo.
Visquemos como una fiesta, en prudencia y en civismo.
Emocionada, ocupada en que todo salga perfecto. Yo creo que este es un evento natural histórico, que lo podamos disfrutar pues en unas buenas condiciones, también apelando a la responsabilidad individual.
El eclipse hoy como asunto central, pero no nos olvidamos de la crisis migratoria en Ceuta. Hasta allí se ha desplazado hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles, que hace tan solo unos minutos ha finalizado una comparecencia express en la que tan solo ha contestado una pregunta de los periodistas. Quería dejar claro este mensaje.
Tiene que quedar muy claro que lo que pasó el día 30 no puede volver a ocurrir. Y tiene que quedar muy claro que Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas. Lo siguiente. Y precisamente por eso, ni a Ceuta ni a Melilla se las toca. Cualquier agresión a Ceuta y Melilla es a España en su conjunto.
Seguimos atentos además a la evolución del incendio de Niebla en Huelva. Sigue creciendo la extensión de superficie quemada, aunque por fortuna hoy de forma algo más lenta, pero han ardido 28.000 hectáreas. Se afronta un nuevo día complicado por los cambios del viento. Y de los españoles, a los que aún se busca en Colombia dos días después del terremoto, al Ministerio no le constan de momento ni víctimas ni fallecidos en ese seísmo que sean de nacionalidad española, pero cifra en 67 las personas de la colonia española que todavía no ha podido localizar. Vamos ya con el resto de las noticias de la jornada con Íñigo Ita y Margarita Zavala.
En Colombia sigue la búsqueda de supervivientes tras el terremoto de este lunes. El balance ya es de 181 muertos y 2.595 heridos. El gobierno español ha prometido un primer envío de ayuda con refugios, medicamentos y material de agua, con material y agua de saneamiento.
El PP le recuerda a Marlaska en la Comisión de Interior del Senado, donde hoy estaba citado para explicar la situación en Ceuta, que no puede elegir a qué cámara va. La comparecencia de la ministra de Defensa sigue en el aire.
La Policía Nacional detiene en Ibiza a 14 personas por dirigir 9 pateras en julio con 154 migrantes a bordo. Se les acusa de tráfico de seres humanos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y por favorecer la inmigración ilegal.
El presidente de la Xunta de Galicia confirma que la instalación de una fábrica de coches china en Ferrol continúa adelante, después del informe favorable del Gobierno, que considera que su ubicación no pone en peligro la seguridad nacional.
La Unión Europea comienza a aplicar desde hoy las nuevas reglas sobre envases que no se pueden reciclar. Acabará paulatinamente con el envasado de plástico para la fruta o la verdura fresca, las anillas que agrupan las latas de bebida o los envases monodosis.
Trump reitera dentro de la negociación con Irán que Estados Unidos ya tiene el control total del estrecho de Hormuz, a la vez que Teherán lo niega y vincula su apertura a un alto al fuego que incluya el Líbano y la Franja de Gaza.
Y el tiempo en el día del eclipse, Íñigo, con calor, lluvias y tormentas que mantienen en aviso a casi toda España.
Solo Asturias y Canarias estarán sin alerta por altas temperaturas en nuestro país el día del eclipse total. En el resto de la península se alcanzarán los 35 grados y en el Valle del Ebro y del Guadalquivir los termómetros pueden llegar a los 40, destacando Córdoba, que llegará a los 42. Los cielos se esperan que estén prácticamente despejados en la mayor parte de la península y en los archipiélagos. A la hora del eclipse tendremos la presencia de nubes bajas en el norte de Galicia y otras zonas del área cantábrica, en especial Asturias y el oeste de Cantabria. Hay avisos por lluvias y tormentas en Andalucía, Castilla-La Mancha y la región de Murcia.
¿Qué? Noticias Mediodía.
El espectáculo astronómico arranca en España en suelo gallego. Galicia será el primer escenario en el que se pueda presenciar el eclipse solar total, con el Cabo Estaca de Bares como punto geográfico madrugador de esa sombra lunar. Dejará sumidas en una noche absoluta las provincias de A Coruña y Lugo durante casi dos minutos. Una ocasión única que casi nadie se va a querer perder. Redacción en Galicia, Ángeles San Luis.
Las comarcas de A Coruña y Ferrol, el Golfo Ártabro, será la primera zona que verá el eclipse en la península, aunque hay expectación en toda Galicia.
Galicia.
Sí, sí que lo veré, sí.
Sí, nosotros sí, por lo menos.
Yo voy a ir a Barreiro.
A Barreiro.
A Lugo.
Yo a Coruña, lo mejor.
Sí, sí, además me coincide en zona de playa, con más razón ya compré las gafitas.
Con un ojo puesto también en el cielo por si hay alguna nube. Esta mañana hemos tenido la reunión del CECOPI, han participado el presidente de la Xunta y el delegado del Gobierno. Renfe ha reforzado los servicios de media distancia en Galicia. La Xunta ha puesto en marcha también un refuerzo en los buses interurbanos y es que se esperan muchos desplazamientos del sur al norte de la comunidad. La Consellería de Sanidad también ha reforzado los servicios de urgencias y servicios de oftalmología de las áreas sanitarias que quedan bajo la franja de totalidad del eclipse.
Y a partir de ese punto geográfico, la franja abarca una amplia extensión de España. El último punto del país desde el que se va a poder disfrutar es Baleares. Las islas pondrán el broche de oro a este fenómeno no solo en España, porque serán el último lugar de toda Europa en presenciar la totalidad del eclipse justo antes de que el sol se oculte de forma definitiva en el mar. Onda Cero en Mallorca, Elka Dimitrova.
Baleares es uno de los sitios privilegiados para ver el eclipse, que podrá observarse en su totalidad desde Menorca, donde empezará a las 20:30 horas y un segundo, pasando por Mallorca, donde la duración será máxima, alrededor de un minuto y medio, y progresará hacia el sur, pasando por Ibiza hasta llegar a Formentera a las 20 horas 33 minutos y 23 segundos, donde la duración será de apenas 30 segundos. La expectación es total. Un 12 de agosto, depresión humana máxima en nuestras islas por el turismo, así que el dispositivo de seguridad que ha preparado el Gobierno Balear también es histórico, con miles de efectivos desplegados, con el refuerzo del ejército y restricciones máximas a la movilidad en puntos como la Serra de Tramontana en Mallorca o Playa de Palma en la capital balear.
Hay muchos sitios para ver el eclipse, pero sin duda el cielo será uno de los mejores puntos de observación. Hay un avión que hoy no vuela para llevar pasajeros de un punto a otro, sino para perseguir esa franja de totalidad del eclipse. Es un Airbus A321 de Iberia en misión de observación científica que retransmitirá el fenómeno astronómico en tiempo real, pero que también aprovechará para observar mejor el Sol, la corona solar y otros planetas. Onda Cero va a estar en él, dentro de ese despliegue informativo que estamos contándoles desde primera hora de la mañana. Patricia Gijón va a viajar con ellos.
El vuelo de Iberia 1473 no es un vuelo cualquiera. Su destino no está en tierra, está en el cielo, persiguiendo la sombra de la luna en busca de ese momento único en el que se haga de noche por completo. Más allá del espectáculo, el trayecto del Airbus tiene una misión científica, la de los investigadores del proyecto Xelios, que aprovecharán esa posición aérea para estudiar la forma del Sol. Nos lo explicaba en Onda Cero el coordinador del equipo astronómico, Miguel Serra Ricart.
Bueno, el principal objetivo será poder observar la corona solar, que aparece justo en los dos minutos que vamos a tener de totalidad. Pues ahí vamos a intentar observar la corona, imágenes de gran campo.
Esta tarde despegará desde Madrid a las 7:45, un trayecto circular rumbo al triángulo entre Palencia, Valladolid y Burgos, donde a las 8:30 podremos disfrutar del eclipse por más tiempo, gracias a las maniobras del comandante de Iberia, Javier Lopera.
Sí, como estamos más alto y justo en ese punto, va a durar un poquito más, justo 2:07. Pero el avión, efectivamente, el reto que tenemos es que no se para, que no podemos, puedo acelerar, puedo frenar un poco el avión, cumplir con los tiempos.
Decíamos que a más de 10.000 metros de altura, por encima de las nubes y sin apenas turbulencias, podremos observar el eclipse, eso sí, con las mismas precauciones que en tierra, es decir, con las gafas de protección oficial.
Cada vez que la luna cubre el sol durante un eclipse solar total, es decir, oscureciendo el cielo durante el día y revelando brevemente la atmósfera exterior del sol, se presentan nuevas oportunidades para comprender mejor esta estrella y su influencia en la Tierra. Esta es una oportunidad única y la NASA lo sabe, por eso ha financiado el viaje a nuestro país de varios equipos científicos. Elena Rodríguez.
Una treintena de científicos han desplegado sus equipos en el interior de una iglesia en la pedanía de Villalibado, en Burgos. Su misión, perseguir la sombra de la luna con un avión y capturar la sombra del eclipse con globos con cámaras 360 grados. En la punta del avión hay otras cuatro cámaras que capturarán al menos 20 imágenes por segundo. Un año llevan guardando el secreto y según Juan Azotegui, uno de sus habitantes, ya han tomado el pueblo.
Tenemos a 30 científicos, son 20 del Museo Exploratorium de San Francisco y 10 de la NASA. Viajan por todo el mundo buscando los eclipses como este.
Porque este tipo de fenómenos originan cambios poco habituales también en la fauna, como recordó anoche en La Brújula el astrofísico Héctor Socas.
Podemos observar cambios en los patrones de los animales, pues el canto de los pájaros o las cigarras, a veces se producen modificaciones también en su comportamiento, en los sonidos que produce. Al final todo eso confluye y genera una dinámica y un momento muy, muy emocionante.
La NASA tiene varios telescopios instalados preparados para dar la señal en directo, en la que millones de personas mirarán el cielo desde Villa Libado.
Es una ocasión especial que requiere de medidas extraordinarias. Hoy el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha acudido a la sede de Protección Civil para explicar el dispositivo de seguridad que se ha puesto en marcha en todo el país para que se pueda disfrutar de este eclipse con total seguridad. El ministro incide mucho en que se sigan las recomendaciones oficiales, ya que estamos en alerta alta por riesgo de incendios. María Martínez.
Para garantizar que el evento evoluciona correctamente, se han desplegado casi 25.000 efectivos y más de 10.000 guardias civiles. También se ha preparado el despliegue de 20 medios marítimos y 99 medios aéreos. Ante la previsión de más de 400.000 desplazamientos, el ministro Marlaska hace un llamamiento para que el conjunto de la ciudadanía disfrute del eclipse con la mayor precaución posible.
Se han establecido 350 puntos de observación, que son los únicos puntos de observación desde donde se podrá visualizar el eclipse. Con lo cual eso es de obligado cumplimiento, no es una recomendación. No olvidemos que nos encontramos en un momento donde el riesgo de incendios, siguiendo las previsiones de AEMET, son realmente muy altos.
Se han establecido varias zonas de exclusión que por seguridad no se podrán utilizar como punto de observación. Marlaska insiste en que debemos dejar a un lado comportamientos que puedan distorsionar el evento y seguir las medidas de seguridad establecidas.
El gobierno prevé hasta 1,5 millones de desplazamientos adicionales por carretera hacia zonas donde el fenómeno se va a poder ver al 100%. Ante esta previsión, la Dirección General de Tráfico ha publicado una serie de recomendaciones para que no se produzcan incidentes en el camino y tampoco en la vuelta de ver el eclipse. Javier Andión.
Ante la previsión de hasta 1,5 millones de desplazamientos adicionales con motivo del eclipse, la DGT sugiere que evitemos cualquier desplazamiento si podemos verlo en buenas condiciones desde nuestro lugar de residencia. En caso de que tengamos que desplazarnos, abogan por planificar el viaje con antelación y escoger lugares autorizados. También han hecho hincapié en otra serie de medidas.
Les pedimos que aumenten la distancia de seguridad y extremen la atención al volante, mantengan las luces de cruce durante la fase de oscurecimiento, al igual no miren directamente al sol ni utilicen gafas de observación mientras se conduce y no manipulen teléfonos, cámaras ni otros dispositivos.
Han destacado además la prohibición de detener el vehículo en arcenes o calzadas durante el eclipse y prestar especial atención a peatones y ciclistas, ya que muchos de ellos se ubicarán en vías próximas a puntos de observación.
Un eclipse que también tiene precio y puede ser muy alto, desde áticos y hoteles con vistas privilegiadas hasta barcos, globos aerostáticos, vuelos especiales y para los bolsillos más holgados, jets privados o yates. Hay quien ha pagado cientos o incluso miles de euros para asegurarse un buen lugar para ver unos minutos de oscuridad y hay experiencias que llegan a los 200.000 euros, Fabio Márquez.
Por tierra, por mar o por aire, la gente ultima sus planes para ver el eclipse. En el sur de Cataluña hay balcones y terrazas en alquiler que superan los 1.000 euros. En el interior, Valladolid, una terraza con vistas al eclipse cuesta hasta 750 euros. Precios desorbitados solo para 3 horas o en los mejores casos para pasar la tarde. Si se quiere disfrutar en alta mar, en Galicia, en la Illa de Ons, ofrecen una excursión completa en barco con todo tipo de detalles, como explica la agencia Bioviajes en Onda Cero.
La gente reservó por plazas, ya está todo cubierto, ya llevamos un mes de que ya está todo completo y el precio era 50 adultos y de 4 a 12 años 35. E incluía todo eso, ¿no? Las gafas, el guiado, la cena, el horario en el barco.
Los globos aerostáticos son otra posibilidad. En Segovia, donde el eclipse será total, se podrá disfrutar del Eclipse Balloon Festival. Desde Mallorca, esta exclusividad aérea cuesta cerca de 250 euros por persona. También el alquiler de coches se pone por las nubes e incluso sin disponibilidad. La demanda se ha disparado un 180%. La DGT estima entre 400.000 y 1.5 millones de desplazamientos adicionales en las zonas de totalidad del eclipse.
Bueno, pues también la España vaciada va a dejar de serlo con este fenómeno que estamos viviendo. En la provincia de Ávila, por ejemplo, hay 5 municipios recomendados para verlo y 4 de ellos son pequeños pueblos que esperan con expectación la llegada de los turistas, aunque temen que colapsen estos pueblos. Onda Cero Ávila, Elena Rodríguez.
4 de los 5 municipios recomendados para la observación del eclipse en nuestra provincia son pequeños pueblos, entre todos apenas suman 1.300 empadronados. De ahí la inquietud de alcaldes como el de Nava de Arévalo, Juan Rodríguez.
Y estamos esperando a que llegue y un poquito también a que pase. Estamos un poquito tensos porque no sabemos cuántas personas pueden acceder a nuestro municipio.
16 localidades del norte de Ávila forman parte de esa franja de totalidad. Los ayuntamientos llevan semanas desbrozando parcelas y preparando la logística necesaria para atender a un volumen de personas que, en el caso de Moraleja de Matacabras, prevé multiplicar hasta por 30 su medio centenar de vecinos. El alcalde es Félix Álvarez.
Ha habido muchas llamadas de gente que quería venir, pero más o menos estamos preparando un evento para 1.500.
El dispositivo de seguridad trabaja con la previsión de que hasta 30.000 personas se elijan la comarca de La Moraña para observar el eclipse.
Noticias Mediodía. Madrid en verano. Más de cuatro.
El gobierno de Pedro Sánchez hoy ha sido la titular de defensa Margarita Robles quien se ha desplazado a Ceuta para abordar la crisis de los migrantes y, por cierto, para hacer una brevísima comparecencia ante los medios. Y en paralelo, el choque de discursos que cuestiona la armonía diplomática entre España y Marruecos. Mientras ayer el ministro Álvarez defendía en Ceuta la excelente cooperación con Rabat en la gestión de la crisis, la respuesta del ejecutivo marroquí fue cuestionar la soberanía de las ciudades autónomas, lanzando duras acusaciones además contra las fuerzas de seguridad españolas. Miguel Rodríguez.
El ministro de Justicia marroquí echó más leña al fuego y aseguró ayer en la televisión pública de su país que su país, Marruecos, jamás ha utilizado la inmigración para presionar y que cada vez que su gobierno se reúne con el español, plantea la reivindicación de los que considera sus territorios, Ceuta y Melilla. Margarita Robles, la ministra de Defensa, ha respondido. Dice que Ceuta y Melilla son españolísimas y que los que han permitido la entrada masiva tendrán que pagar por ello, pero ha señalado a las mafias y solo ha respondido a una pregunta. Por su parte, el ministro del Interior, Grande Marlaska, le ha restado importancia a estas declaraciones. Ha asegurado que la colaboración con Marruecos es necesaria y se caracteriza por la lealtad y la confianza. Sostiene que está garantizado que no va a volver a ocurrir una entrada masiva.
Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas. Y precisamente por eso, ni a Ceuta ni a Melilla se las toca. Cualquier agresión a Ceuta y Melilla es a España en su conjunto. No puede volver a ocurrir lo que ocurrió.
Está más que garantizado que estamos capacitados para evitar una situación como la acontecida. Y en eso es muy importante el trabajo que estamos desarrollando conjuntamente con Marruecos. Un trabajo caracterizado por la lealtad y la confianza.
Desde la oposición no ven ni lealtad ni confianza en el régimen marroquí. El PP considera que España cede a Marruecos la seguridad de las fronteras de unas ciudades, Ceuta y Melilla, a las que no reconoce como españolas.
Por cierto, que hasta ahora el gobierno todavía no ha aclarado si habrá o no comparecencia de la ministra de Defensa, de Margarita Robles, en el Senado. Es una incógnita que debería despejarse a lo largo de este día. Los populares habían citado hoy en la Cámara Alta al ministro del Interior, que ya anunció su intención de no comparecer, con el argumento de que dará las explicaciones pertinentes en el Congreso final de mes. Pese a todo, la comisión se ha celebrado igualmente, José Ramón Arias.
No solo el ministro del Interior ha dejado la silla vacía en la Comisión de Interior del Senado, sino también han hecho lo mismo los senadores del Partido Socialista y del resto de grupos que apoyan al gobierno. Los populares, al igual que Vox y Junts, consideran que Grande Marlaska ha demostrado un gran nivel de cobardía e irresponsabilidad al no acudir al Senado. El presidente de la comisión, Fernando Martínez Maillo, ha confirmado que la mesa de la Cámara Alta iniciará los trámites oportunos para que, según él, la deslealtad mostrada por el ministro tenga consecuencias legales.
Este presidente, en el marco de sus competencias y por supuesto también en el marco de las competencias que le corresponde sobre todo a la mesa del Senado, que es la que tiene que tomar la decisión correspondiente, adoptará las decisiones políticas y legales que sean necesarias para que este acto de desobediencia, este acto pues injustificable, no quede sin las debidas consecuencias.
Queda por conocer, como decías, Mercedes, y finalmente la ministra de Defensa comparecerá el próximo martes en la Cámara Alta, donde ha sido citada por segunda vez. Estaba pendiente si el gobierno le autorizaba acudir a esta cita. Robles, preguntada por esta circunstancia, ha eludido responderla.
Soy Mar Márquez. Y para
del PSG, Esther Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El delantero azulgrana, que no se ha incorporado a los entrenamientos con permiso del club, negocia ya su traspaso al conjunto parisino. Una operación que dejará en las arcas del Barça unos 55 millones de euros. Luis Enrique no quiere hablar del mercado, pero sí del fútbol español.
Creo que hace ya muchos años que el fútbol español está al máximo nivel, sea jugadores, sea la selección, sea entrenadores. Creo que es algo que nos tiene que hacer sentir orgullosos.
Palabras de Luis Enrique en la previa de la final de la Supercopa Europa, que enfrenta hoy al PSG, campeón de Europa, con el campeón de la Liga Europa, el Aston Villa de Unai Emery. El Barça sin Ferran recupera hoy a sus últimos campeones del mundo, Pedri, Cubarsí, Olmo y Yamal, y sigue trabajando en el mercado, en la operación salida, pero sobre todo en la contratación de Rodri y Julián Álvarez. El argentino hoy se ha puesto por primera vez a las órdenes de Simeone, pero ha llegado al Cerro del Espino acompañado de sus representantes. Ya es oficial oficial el traspaso de Nahuel Molina a la Roma y hemos conocido también en el Atlético de Madrid la lesión de Sorloth, que estará entre 3 y 4 semanas de baja por una contractura. Jude Bellingham se ha incorporado a la disciplina del Real Madrid tras completar sus vacaciones. En inglés, como otros mundialistas, es una de las muchas bajas del conjunto blanco para disputar esta noche el trofeo Teresa Herrera. Alberto Pereiro, buenas tardes.
Hola Esther, querida, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues tiempo para que pruebe cosas. José Mourinho en el tercer amistoso de la pretemporada frente al Deportivo de La Coruña, o lo que es lo mismo que Bernardo o Arda Güler empiecen a jugar cerca del centro del campo para echar una mano a Valverde, dejando ya a Camavinga en el banquillo, y que Vinicius sea titular de cara al partido del día 22, que va a ser el debut del Madrid en Liga en Cornellá frente al Español. Muchas bajas, entre ellas los últimos en llegar. Bellingham, que ha llegado hoy, Mbappé, Konaté, Cucurella y Tchouaméni, que llegaron el lunes. Courtois y Diomandé tampoco están en la lista, pero deberían jugar el domingo frente al Schalke.
El Rayo Vallecano ha hecho oficial el traspaso de Pep Chavarría al Chelsea por 25 millones de euros. Es la venta más cara en la historia del conjunto madrileño, y técnicos de la Liga visitan el estadio de Balaídos para comprobar el estado del césped afectado por un hongo. El Celta ha solicitado el aplazamiento de su primer partido de Liga, el que debería jugar el próximo domingo ante Osasuna. En los europeos de atletismo de Birmingham, tras la medalla de plata conquistada por Marta García en los 5.000, la tercera jornada de competición nos ha dejado la clasificación de Barroso y Atawi para la final de los 800 y del equipo femenino para la final del relevo 4x100 con récord de España incluido. Además, Jesús David Delgado correrá la final de los 400 vallas. Atentos esta tarde a Llopis y a Asier Martínez, que buscarán la final de los 110 vallas. Y en París, en los europeos de natación, en la sesión de tarde, veremos a Hugo González en la final de los 200 espalda, Luca Hoek estará en la final de los 100 libre y Carlos Garach en la de los 800 libres. Además, Rafa Jodar se impone al francés Fields para acceder a las semifinales de Montreal. El madrileño alcanza por primera vez esta ronda en un Master 1000.
Tiri, tiri, tiri. Hoy en Onda C.
Ciudadanos españoles con los que todavía no se ha podido contactar después del terremoto en Colombia. No hay ciudadanos de nuestro país entre las víctimas mortales, que ya se elevan a 224. Miles de heridos en cientos de ciudades afectadas allí y unas necesidades ingentes de atención inmediata antes de empezar siquiera a pensar en la reconstrucción. Mientras, el recién estrenado presidente de La Espriella ha tomado las primeras medidas económicas para paliar la emergencia. Rescatistas y vecinos siguen afanados en encontrar gente con vida. Corresponsal Marcos González.
Se cumplen 48 horas desde el terremoto en Colombia, por lo que las siguientes 24 son cruciales para encontrar posibles supervivientes bajo los escombros de los edificios colapsados, donde siguen trabajando sin descanso equipos de emergencia. Cada rescate es celebrado con aplausos, como el de un bebé de 6 meses y su madre. Ambos se recuperan en el hospital en Cali. Encontrar contrarreloj a esos desaparecidos, ha dicho el presidente Abelardo de La Espriella, es la máxima prioridad.
Seguimos trabajando, enviando todas las capacidades, todo el presupuesto, los rescatistas, los carinos, estamos ahí firmes para que esas personas en esta ventana que nos queda de tiempo puedan ser halladas con vida.
Hoy se espera que lleguen a Colombia los primeros aviones con toneladas de ayuda humanitaria desde otros países, aunque según el gobierno de El Salvador, de La Espriella ha rechazado la llegada de rescatistas y expertos internacionales.
La tumba imaginaria de un personaje de ficción, el elfo Dobby de Harry Potter, ha obligado a desviar una interconexión eléctrica multimillonaria entre el Reino Unido e Irlanda. Los fans de este personaje se movilizaron contra el trazado original, quejándose de que profanaba el enterramiento inventado, insistimos, y se han salido con la suya. Londres, Celia Maza.
El interconector para unir la red eléctrica británica con Irlanda, valorado en más de 450 millones de euros, iba a atravesar inicialmente la playa galesa de Freshwater, el lugar donde se encuentra la supuesta tumba del elfo y sitio de peregrinación para los fans de la saga de Harry Potter. Pero ante el aluvión de quejas, la empresa finalmente ha tenido que buscar una nueva ruta. El director del proyecto, Simon Lutman, explica que no podía creer que se organizara tanto lío por un personaje de ficción, pero sus asesores le explicaron que eso era algo muy serio. Y finalmente, el nuevo trazado pasa cerca de restos funerarios reales de la Edad del Bronce, aunque estos tampoco han sido dañados.
Así terminamos. En la realización ha estado Carlota Díaz, en la producción Íñigo Ita. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos.
Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.